1 Corintios 13, si tienen sus Biblias puestas de pie, vamos a leer unos versículos de este pasaje. 1 Corintios 13. Sigan con sus vistas, por favor. El apóstol Pablo nos escribe en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el pasaje que estamos estudiando. En la serie consecutiva del libro de Romanos, ya llegamos hasta este capítulo, el capítulo 12, que comienza la sección práctica de esta epístola del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12. Este pasaje de Romanos nos enseña que como cristianos nos consagramos a Dios, habiendo entendido las misericordias de Dios en Cristo. Pero, ¿realmente cómo hacemos esto en la vida diaria? Es decir, como nos preguntaremos, habiendo estudiado los primeros versículos de Romanos 12, ¿cómo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo no nos conformamos al mundo? Bueno, el apóstol Pablo nos dice cómo, en estos versículos que nos toca estudiar, versículo 6 en adelante, y vamos a ir versículo por versículo. Ya los habíamos mencionado, pero en el culto que estudiamos este pasaje, el versículo 1 al versículo 13, saliendo, alguien me dijo, bueno, hay más carne ahí, hay que profundizarnos ahí, podemos aprender más cosas de ahí. Y si es cierto, hay mucho que aprender, yo pensé avanzar y ir más rápido en el estudio de Romanos, pero pensé, ¿cuál es la prisa? No tengo ninguna prisa, no tengo ningún límite de tiempo, y si es cierto, podemos estudiar estos versículos más cuidadosamente, y es lo que vamos a estudiar esta tarde, Romanos capítulo 12, el versículo 6, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, la semana pasada notamos que el apóstol primero se enfoca en nuestras responsabilidades en la iglesia. Nos dice, debemos consagrarnos, y esto lo primero que debemos de hacer es nuestras responsabilidades como iglesia, nos dice eso en el versículo 3 hasta el versículo 5. En esos versículos nos enseña que no debemos de tener demasiada autoestima, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, es la palabra que usa. Y nos explica también que Dios es el que reparte los talentos y las diferentes funciones que tenemos en la iglesia, el cuerpo en Cristo. Y aplicando estas verdades, el apóstol nos dice en el versículo 6, aquí nos quedamos, Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, la aplicación comienza en el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, probablemente cuando escuchamos profecía, nosotros pensamos en una persona que predice el futuro, nos dice por adelantado qué va a pasar en el futuro. Pensamos así de profecía. Pero en la Biblia, profetizar también significa enseñar. Y de hecho, curiosamente, a lo mejor ustedes no sabían, por ejemplo, en 1 Crónicas 25, 1 y 2, esta palabra también se usa refiriéndose a la alabanza. No tan solamente significa entonces si habla de personas que pueden predecir el futuro, pero también de personas que enseñan, o personas que dirigen, personas que ayudan en la alabanza. Y la lección del apóstol en este versículo es muy, pero muy importante. Nos enseña que el que tenga este don, esta responsabilidad, este talento, debe usarlo, nos dice el versículo, conforme a la medida de la fe. Y esta es una expresión diferente a la del versículo 3. En el versículo 3 habíamos visto y estudiamos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el de que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa expresión, medida de fe, es diferente a la de nuestro versículo. Aunque ustedes no sabían, ya les descubrí que saben griego, ¿verdad? En el versículo 3, medida es la palabra metrón, de donde tenemos la palabra metro. Ahora, yo les voy a decir la palabra en el versículo 6 en griego y ustedes me la dicen en español. Muy bien, la palabra medida en griego en el versículo 6 es la palabra analogía. ¿Y cómo se dice en español? Analogía. Muy bien. Ya ven que ustedes sabían griego y no sabían. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, el apóstol aquí nos enseña que si profetizamos, tiene que ser de acuerdo a la fe, o en proporción a la fe. Algunos los traducen así. Y esta es una enseñanza muy importante, porque si alguien enseña, si alguien profetiza que no está de acuerdo a la fe que Dios ha revelado, entonces es un falso profeta. Tiene que ser conforme a la analogía de la fe. Tiene que ser de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado. Entonces, si un profeta hace milagros, eso no es evidencia que enseña de parte de Dios. Tiene que enseñar de acuerdo a la medida de la fe, de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado, de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado. Entonces, alguien que hace milagros no necesariamente es un profeta bíblico. Los brujos en el tiempo de Moisés, ¿se acuerdan en Egipto? Moisés hizo un milagro, tiró su vara y la vara se convirtió en una serpiente, ¿se acuerdan? Los brujos de Faraón también hicieron lo mismo, hicieron el mismo milagro. Claro, por supuesto, la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los brujos. Pero el punto es, un profeta falso, un brujo, un profeta falso también puede hacer milagros. Entonces, que alguien haga milagros no necesariamente quiere decir que es un profeta verdadero. Y también, una persona puede predecir las cosas que pasan en el futuro, pero eso no lo hace un profeta de Dios. Hay quienes predicen el futuro, y puede ser por casualidad que de alguna manera predicen el futuro, o por el diablo. Y aquí pueden apuntar Deuteronomio 13, 1 a 5. Deuteronomio 13, 1 a 5. Entonces, ¿cómo sabemos que el profeta es de Dios, que está diciéndonos la verdad, que es un profeta bíblico? El profeta hace milagros, eso no es evidencia, eso no es prueba de que es de Dios. El profeta predice el futuro, eso no es evidencia, no es prueba de que es de Dios. ¿Cómo sabemos entonces? Si habla, si ministra, si enseña conforme a la medida de la fe, si es conforme a la palabra de Dios, si es conforme a la Biblia, en otras palabras, sencillas, simples. Si no es conforme a la revelación de Dios, es falso. Aunque haga milagros, aunque haya mucha gente en su iglesia, aunque predique muy bonito, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. O como dice en Isaías 8, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no tienen luz. Otra evidencia, otra prueba, por la cual sabemos que un profeta enseña conforme a la analogía de la fe, es que confiesa que Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo. Tiene que enseñar, en otras palabras, conforme al Evangelio. 1 Juan 4, es muy claro, si tienen sus Biblias. 1 Juan capítulo 4, nos dice la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 4, y voy a comenzar en el versículo 1. 1 Juan capítulo 4 y el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el que vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esos son falsos entonces, son falsos los profetas, los que dicen que Cristo, que el Hijo de Dios no vino a este mundo, como estudiamos en esta mañana, que Cristo no es Dios. Entonces son falsos profetas, no importa que hagan milagros, no importa lo que hagan, lo que digan, aunque tengan iglesias muy grandes, si no creen conforme al Evangelio, entonces son falsos profetas. Ahora, podemos pensar, bueno, hay religiones y falsas que creen que Cristo vino al mundo y creen en la Navidad, por supuesto. Pero no se olviden de la primera prueba, la primera evidencia. Tiene que ser conforme a la revelación de fe, conforme a la Biblia. Las dos pruebas son inseparables. Entonces, hermanos, lo práctico aquí. Es que debemos de tener el espíritu de los de Berea, los bereanos, ¿se acuerdan? En Hechos 17 nos dice Lucas escribió el libro de los Hechos. Lucas nos dice en Hechos 17 que Pablo fue a Berea. Fíjense quién, el apóstol Pablo. Y él les predicó. Y nos dice la Biblia, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda diligencia, estudiando cuidadosamente cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo les estaba enseñando. Y ellos, vamos a ver qué dice la Biblia, a ver si es cierto. Y ese debe de ser nuestro espíritu también. Lo que debemos de hacer aquí en la iglesia, predique quien predique, enseñe quien enseñe, sea el libro que leas. Es que MacArthur predicó y dijo, ¿qué dice la Biblia? No es que lo leí en un comentario de Juan Calvin, ¿qué dice la Biblia? No es que lo dijo Spurgeon, ¿qué dice la Biblia? Esa es la prueba, esa es la evidencia. Es más, el mismo apóstol Pablo nos dice, si se les aparece un ángel, dice en Gálatas 1, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Entonces, esta es una lección muy, muy práctica, la de Romanos 12, 6. Pero veamos los siguientes versículos. Romanos 12, 7 ahora. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía uses de conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Ahora, estas repeticiones no son redundantes. No es que al apóstol de repente le dio Alzheimer y se puso a dictar lo mismo y los mismos verbos. No, por supuesto que no. El apóstol repite estos verbos inspirado por Dios para recalcar que debemos cumplir con la función que nos ha dado y no entremeternos en las funciones de los demás, como nos ha enseñado en los versículos anteriores. Cada quien tiene su propia función. ¿Qué tal si todos fuéramos ojos? ¿Se acuerdan? 1 Corintios 12. ¿Qué tal si todos fuéramos ojos? ¿O que si todos fuéramos narices en el cuerpo? No, por supuesto que no. Y es un problema, nos dice aquí el apóstol en estas palabras, cuando el que debe de servir anda enseñando. O el que debe de enseñar o exhortar anda sirviendo las mesas. Por supuesto que no. Cada uno en su propia responsabilidad, con su propia función, con su propio talento. Ahora, una palabra, un comentario nada más en cuanto a la palabra exhortación, exhortar. Hace tiempo escuché de una hermana de otra iglesia, no piensen quién fue, de otra iglesia, ustedes no la conocen. Y que creía que tenía el don de exhortación. Ya cuando alguien me dice, yo creo que tengo este don, ya lo dudo, ¿verdad? Ya lo dudo. Sobre todo si me dice, yo creo que tengo el don de exhortación o de sanidad, ya lo dudo. Pero esta persona es el tipo que anda chismeando y anda regañando a todos por todo. Por todo. No, trae los zapatos bien amarrados ahí, mira. Por todo, por todo. Es que yo tengo el don de exhortación. No, 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 eso no se trata de eso. No se trata de que andas investigando y buscando a quién exhortar. No, 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 no. La persona que tiene este don es alguien que por amor corrige, guía al hermano, a la hermana que anda mal. Y como nos dice en el capítulo 15 y el versículo 14 aquí en Romanos el apóstol Pablo, lo hace con mucha sabiduría, lo hace con mucha bondad. De eso se trata aquí. Pero siguiendo con la lista, el versículo nos enseña además el que reparte con liberalidad. Nosotros probablemente hubiéramos traducido, si hubiéramos estado en ese equipo de traducción, hubiéramos dicho, ¿por qué no lo traducimos mejor? El que comparte, que lo haga con generosidad. Yo creo que se oye más, ¿verdad?, en nuestro tiempo, y lo hubiéramos entendido mejor. El que comparte, que lo haga con generosidad. Es decir, si me permiten la palabra, no sean tacaños. No seamos tacaños. No ayudemos con 10 pesos cuando podemos ayudar con 100. Lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Que compartamos generosamente. Y acuérdense del contexto. Habiendo entendido las misericordias de Dios, nosotros cambiamos, nos consagramos, somos diferentes al mundo. ¿Cómo hacemos eso? Habiendo entendido la misericordia de Dios, que Él, por así decirlo, compartió generosamente a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros. Nosotros también debemos de tener esa actitud, ese espíritu de dar, de compartir, o como dice en 2 Corintios 8, cuando el apóstol nos exhorta a ofrendar. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Si Él compartió tanto, dio su vida, habiendo entendido entonces esas misericordias de Dios del versículo 1, nosotros tenemos esa función, ese talento, ese don, esa responsabilidad. Entonces compartimos con generosidad. Y luego nos dice, el que preside con solicitud. Aquí el que preside, a lo mejor pensamos en el presidente de la república, ¿ves? El que preside. O la palabra generalmente en nuestra versión se traduce gobernar. No sé por qué aquí la tradujeron presidir. Probablemente la persona que le tocó traducir este versículo en el equipo dijeron, bueno, presidir. La palabra generalmente se traduce gobernar. En Timoteo leemos de los que gobiernan bien sus casas y sus hijos. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas, dice el apóstol Pablo. Solicitud. Aquí no se imagina una solicitud de trabajo, una solicitud de papel. No, 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 no. La palabra significa diligencia. Y de hecho la traducen así en el versículo 11 ya después. En lo que se requiere diligencia, la misma palabra, solicitud. Entonces, el que tiene la función de gobernar en la iglesia, el que tiene la función, la responsabilidad de gobernar en su familia, tiene que hacerlo con diligencia, que no sea flojo. Debes tú cumplir con tu responsabilidad, con energía, con esmero, con diligencia, despierto haciéndolo con mucho cuidado y con energía. Claro, esto es muy importante. En la iglesia y en la familia tenemos que ser diligentes en gobernar a nuestros hijos, a nuestra esposa, en la casa, en la iglesia, porque el diablo anda rugiente buscando cómo devorar a nuestros hijos, cómo devorar a los hermanos. Y déjame decirte aquí, ¿puedo ser directo? ¿Puedo ser directo aquí? Tu trabajo es muy importante. Tus estudios son muy importantes. Hacer deporte es muy importante. Muy importante el entretenimiento y descansar de vez en cuando. Claro que sí. Pero tu familia es más importante, mucho más importante que tu trabajo, mucho más importante que tu educación, mucho más importante que tu deporte, tu salud, mucho más importante. Tu familia es todo, todo. Un pastor decía, no hay nada que nos podemos llevar al cielo más que nuestros hijos. Es cierto que te puedes llevar al cielo, que podemos llevar al cielo, hermanos de la iglesia, a otros hermanos, a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia. Entonces el que gobierna con diligencia, con esmero, con cuidado, con energía, esa es nuestra responsabilidad, es lo que dice el apóstol aquí. Ahora, la última frase del versículo menciona a los que tienen la función de hacer misericordia, hacer misericordia. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto es ayudar por misericordia. Tener compasión de otros, ayudarles en su necesidad, en su enfermedad. La palabra alegría fue la que me causó risa. No sé cómo explicarlo esto. Es muy interesante. Fíjense, es la única vez que el apóstol la usa. El apóstol usa muchas otras palabras. Gozo, por supuesto, alegría. Menciona otras palabras. La única vez que usa esta palabra es aquí, en este versículo. Y es donde tenemos la palabra hilario. ¿Han escuchado a alguien que se llama Hilario? Hilario Valenzuela, de Chojoa, de Wichica. ¿Verdad? Hilario. Hillary Clinton. Su nombre es del griego de esta palabra. Alegría. Y es, no sé por qué el apóstol aquí la usa. Y es interesante. Porque en todo el Nuevo Testamento es la única vez que se menciona. Y lo dice en el sentido de el que hace con misericordia, que lo haga con alegría. En otras palabras, él nos está diciendo, no hagamos misericordia, no ayudemos a los demás a la fuerza, a regañadientes, de mal humor, pero con mucho gusto, con alegría, con una sonrisa sincera, por la alegría que tenemos de poder mostrar misericordia, como Dios ha mostrado su misericordia a nosotros en Cristo. De eso se trata. Una hermana me estaba contando en el hospital general, como les dije en esta mañana, hay personas que nadie tiene quien les ayude, quien los visite. Y hay personas que aún para comer necesitan que alguien tome una cuchara y les dé de comer, o que los limpien o les pongan el pañal. Esas personas tienen tuberculosis, tienen sida. Y vamos a hacer misericordia con alegría. Es cuando vemos y pensamos y reconocemos de las misericordias de Dios en Cristo que somos capaces de mostrar esa misericordia con alegría. Con gozo. Yo estaba peor que ese paralítico de Bethesda. Yo estaba peor que ese sidoso, pero Dios tuvo misericordia de mí. Con alegría vamos y nos acercamos y ayudamos y hacemos lo que podemos. De eso se trata. Ahora, las siguientes palabras, siguiente versículo, recalca la virtud del amor. Nos dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Mencionamos algo de esto en el sermón pasado, pero definitivamente lo podemos repetir y recalcar. Por así decirlo, las funciones, las virtudes, los dones que menciona el apóstol tienen que ser aceitados siempre con el amor, el agape, ¿verdad? El agape de 1 Corintios 3, el amor cristiano. Porque si hacemos mucha misericordia, aún vamos al hospital general y servimos a los idosos, pero lo hacemos sin amor, de nada sirve. Si gobernamos bien nuestras familias, y gobernamos bien en nuestros trabajos, y gobernamos bien en la iglesia, pero lo hacemos sin amor, de nada sirve. Y todo lo que menciona el apóstol aquí, si lo hacemos sin amor, a lo último, no sirve de nada. Ahora, el apóstol es muy realista cuando nos dice, el amor sea sin fingimiento. Hermanos de Roma, y pudiéramos escuchar el eco aquí, hermanos de Hermosillo, hermanos de la Iglesia Bíblica Monterrey, el amor sea sin fingimiento. El apóstol sabía que el amor se puede fingir. Sabía que la hermana Plutonia le puede decir a la otra hermana, ¡ay, qué lindo vestido! ¡Mira los zapatos! ¡Qué juego hacen! ¡Qué linda la hermana! Pero por dentro, la quiere acuchillar y matar. el hecho de que se ríen me está diciendo es cierto. Es cierto. El apóstol dice, el amor sea sin fingimiento. El apóstol sabe que podemos decir que amamos a hermanos, pero tras sus espaldas chismeamos de ellos y los criticamos y realmente no los ayudamos ni los visitamos en su tribulación. Como dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Como dice el apóstol San Juan, que sea no de palabras y de lengua solamente, sino en hecho y en verdad. La siguiente frase, como que está fuera de secuencia, ¿verdad? Está hablando del amor y de repente el apóstol dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego continúa hablando del amor. Realmente este mandamiento no está fuera de secuencia. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, es una de las maneras que aprendemos a no fingir el amor. Para no fingir el amor, debemos de aborrecer toda hipocresía, todo rencor, todo odio, todo pleito, toda enemistad, todo celo, por supuesto. Debemos seguir la verdad, la misericordia, la compasión, la paciencia, la paz con todos, como vamos a ver después. Y precisamente leímos 1 Corintios 13. Parte del amor bíblico es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor, dice, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es lo mismo. Una controversia para los teólogos aquí presentes, una controversia muy grande en Inglaterra, entre el doctor Lloyd Jones, un famoso predicador, nació más o menos en 1899 y murió más o menos en 1981, por ahí, más o menos esas son las fechas, no me acuerdo muy bien, pero no hace mucho. El caso es que una controversia muy grande porque él no quería asociarse con unos ecuménicos carismáticos que querían aliar a las iglesias en Inglaterra y formar iglesias hermanas. Y ellos decían, el amor es lo principal. Tenemos que aliarnos por amor. Pero el doctor Lloyd Jones, bíblicamente, sabiamente contestó, parte del amor real es no unirnos con el error. A nombre del amor no podemos dejar la verdad. Tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Las dos cosas están ahí. Ahora, el versículo 10, dejando a los teólogos. En el versículo 10, el apóstol añade que debemos amarnos con amor fraternal. Paternal es de hijos a padres, paternal. Fraternal es entre hermanos. Y, por supuesto, en este contexto está hablando de hermanos en la iglesia, entre cristianos. Y esto es súper esencial, es la esencia, por así decirlo, de la cristiandad de la iglesia. Ustedes díganme, ¿qué dijo el Señor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si traen la falda larga. No, no dijo eso. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En esto van a saber que son mis discípulos, en que se bautizan. No. En esto van a saber que son mis discípulos, en que asisten a la iglesia. No, no dijo eso. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En esto van a saber que son mis discípulos, que son realmente cristianos, si tienen amor los unos por los otros. Esa es la gran evidencia de que eres un cristiano, un hermano de la iglesia real. Los discípulos nunca olvidaron esta lección. Y Juan no exagera cuando dice él en una de sus epístolas, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No hace mucho tiempo estaba hablando con una persona que no está asistiendo regularmente a la iglesia. Y me dijo, pero le escucho en el internet. Y para mí, cuando comenzamos con el ministerio de internet, ese es uno de los peligros. Que va a haber personas que no vienen a la iglesia, lo escucho en el internet. Pero yo le contesté, ¿y los hermanos? ¿No ama a los hermanos? Es la esencia del cristianismo. Es más, Juan nos dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pedro en su segunda epístola, en su primera epístola nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Sí, exageró un poco Juan, Pedro también exageró. Para eso nos salvó Dios, para eso purificamos nuestras almas a la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No exagera, hermano. Es parte del plan de Dios, es parte de su iglesia y la comunión. La gran señal, la gran evidencia de tu cristianismo es que amas a los hermanos, aún a la hermana Tiburcia. Y esto del amor fraternal no se trata de un apapacho dominical nada más y saludarnos y ya. El amor por tus hermanos, el amor por los hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, se trata de ayudarnos, orar los unos por los otros, estar interesados por el estado espiritual de los demás. Se trata de querer lo mejor para los otros hermanos, que estén bien con Dios, que anden en sus caminos. Y esto, hermanos, para que estemos en armonía, para que adoremos a Dios juntos. De eso se trata, los hermanos juntos en armonía, para adorar a Dios. No que sea un club muy feliz y muy contentos aquí, todos los hermanos nos queremos mucho y ya. Es mucho más que eso. Es para estar unánimes orando al Señor. Es para estar unánimes alabando al Señor. Ahora, me permiten aquí tirar una flecha al azar, ¿se acuerdan? Y aquel soldado que tiró una flecha al azar y le pegó al rey, ¿se acuerdan? Me dejan tirar unas flechas al azar aquí. Ojalá que lleguen a su corazón. ¿Te importa si alguien falta a la iglesia? ¿Te importa si alguien falta a la iglesia? ¿Nota si alguien falta a la iglesia? ¿Saben los nombres de todos los hermanos de la iglesia? Si en el WhatsApp aparece, fue cumpleaños de... ¿Sabes quién fue? ¿Quién es? ¿Sabes de las necesidades de los hermanos? ¿Sabes de sus peticiones? Es más, ¿tienen ellos la confianza de llamarte para alguna emergencia? ¿Y sabes tú cómo llegar a su casa? De los hermanos de esta iglesia. Pues eso es para los diáconos, que no. Eso es para los ancianos, que no. Es para todos los hermanos. Ese es el amor fraternal. Por eso lo recalca tanto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Ahora, alguien me dice, Paco, a lo mejor estoy mal, pero te voy a ser sincero. No me sale amar a ciertos hermanos. Como que me caen mal. Y me imagino que ellos también, ¿por qué no me saludan a mí? Qué triste si dices eso. Como pastor, como ancianos, eso nos duele mucho, que hay hermanos que no se hablen entre sí. Pero déjame decirte, hermana, déjame decirte, hermano, tienes que resolver esas actitudes. Hoy, esto puede ser evidencia de un cáncer espiritual en tu vida. No exagero. El apóstol Pablo dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y tú no amas a los hermanos, algo está muy mal, radicalmente mal, de raíz. No puedes ser indiferente a tu falta de amor, a tu falta de comunión con los hermanos. Gran parte de tu crecimiento espiritual depende del amor fraternal. No será ese tu problema, a lo mejor por eso no estás creciendo espiritualmente. No estás cumpliendo con ese medio de gracia. Es por algo que el versículo dice en Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelven estas actitudes negativas? ¿Cómo puedes aprender a amar más a los hermanos? A lo mejor tú dices, yo los amo. ¿Cómo puedes aprender a amarlos más? Esto nos llevaría a otra serie, pero tan solamente voy a terminar con unos consejos pastorales. Número uno, y es el número uno porque tiene que ser el número uno. Haz conciencia que este amor fraternal es porque somos hermanos en Cristo. Es un amor fraternal porque somos hermanos en Cristo. Cristo es lo que nos une. La cruz es lo que nos hace hermanos. Somos hermanos por Él. Entonces, ve al hermano, aún al más débil, como un hermano lavado por la sangre de Cristo. Ve al hermano, ve a la hermana, como si te lo encargara Cristo a ti. Es más, ve al hermano, ve a la hermana, como a Cristo mismo. Esto te va a ayudar mucho. Ve a Mateo 25, por favor. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Y les voy a leer una profecía del juicio final. Tenemos aquí un previdéo, por así decirlo. Cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Velo así. Va a cambiar tu visión del hermano y de la hermana. Muy bien, número 2. Asegúrate que estás reconciliado totalmente con todos los hermanos de la iglesia. Asegúrate que estás reconciliada totalmente con todos los hermanos. Dios no acepta tu adoración si no estás reconciliada con tu hermano. Mateo 5 nos dice esto y nos enseña esto. Dios no acepta tu ofrenda si no estás reconciliada con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo. Dios no acepta tu adoración. Entonces, a lo mejor hay una basurita, un malentendido que ha causado cierta fricción, cierta indiferencia al hermano. No esperes que él venga. Tú ve y acércate al hermano y reconcíliate. Si es necesario, sigue el proceso de Mateo 18. Lleva un testigo si no te hace caso. Lleva el caso a la iglesia. Pero haz algo para que la iglesia esté bien en ese amor fraternal. Muy bien. Número 3. Lucha con todo lo que tienes contra tu egoísmo soberbio. Lucha con todo lo que tienes contra tu egoísmo soberbio. Y esto es de nacimiento en cada uno de nosotros. Somos egoístas, muy egoístas. Y esta es una de las lecciones claves de Romanos 12. Vamos a ver más de esto después, pero les leo del versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y pasa, hermanos, que no tenemos tiempo de amar a los demás. No los odiamos. Pero no tenemos tiempo para ellos porque estamos muy ocupados en nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro quehacer, nuestro entrenamiento, nuestras metas, nuestra vida. No. Hay que deshacernos de ese pecado mortal de la autoidolatría. Hay que pensar en los demás. Hay que pensar en tus hijos. Hay que pensar en tus hermanos. Hay que pensar en tu esposa. Hay que pensar en tu vecino. Hay que pensar en los hermanos de la iglesia. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Dios nos puso en este mundo para eso, para ayudar a los demás, para compartir el Evangelio, para ayudarlos a madurar, para ayudarlos a que lleguen al cielo. Para eso. Muy bien, número 4. Algo muy práctico. Piensa en la brevedad de la vida del hermano. Piensa en la brevedad de la vida de la hermana. Una hermana fue a un funeral la semana pasada y me contó y me dijo, no son sus palabras literalmente, pero me dijo algo como, no me caen bien los que van al funeral, pero nunca lo visitaron en el hospital. No me caen bien los que nunca lo visitaron en el hospital y ahí van al funeral. Así pasa, ¿verdad? Es hasta que la persona se muere que la apreciamos. ¿Por qué? Así pasa, ¿verdad? Tal vez aquí no sea la mejor la salida, me dicen una palabra correcta. Suena morboso, yo sé, no sé qué palabra usar. Pero cada vez que veas a un hermano, a una hermana, piensa, se va a morir. Cada vez que veas a esa persona que no te cae bien, piensa, se va a morir. Se va a morir. La vida de este hermano, la vida de este hermano es muy breve. Tengo que aprovechar el tiempo ya. No sé si ustedes han notado en las películas, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, por supuesto, enseguida de la construcción de la iglesia estaba el cementerio, el campo santo, ¿verdad? La iglesia y enseguida el cementerio. Sospecho que eso ayudaba a los hermanos a ser más hermanos. Cada vez que salían de la iglesia podían ver el letrero con el nombre de esa persona con la cual nunca se reconciliaron. Cada vez que salían de la iglesia, el cementerio les recordaba qué breve es la vida. Penúltimo lugar, ora por las personas que no amas. Ora por las personas que no amas. Cuando tengas rencores, envidias, roces con alguna otra persona, te recomiendo que ores por ella. Te va a ayudar mucho. Ora sinceramente a Dios, Señor, ayuda a esta persona, ten compasión de ella. Y automáticamente el Espíritu Santo te va a ayudar a cambiar tus actitudes y tener compasión y misericordia también. En último lugar, algo muy, muy práctico. Conoce a los hermanos poco a poco. Conoce a los hermanos poco a poco. Si saludas a un hermano diferente cada domingo, entonces en un año vas a conocer a 52 hermanos diferentes. ¿Correcto? 52 semanas en un año. Toma tu tiempo hoy a conocer, a saludar a una persona que nunca has saludado. Si cada domingo una persona diferente, en un año vas a conocer a 52 personas y sus hijos, probablemente sus familias, y así poco a poco. Tal vez invita a una persona a un café. Como pastor, y los ancianos también van a secundar o confirmar esto, te vas a sorprender qué bendición va a ser para ti conocer la historia de los demás hermanos. Ellos te van a bendecir a ti. Ellos te van a enseñar a ti. Me ha pasado mucho a mí. Cuando hablo con una persona, la conozco y conozco de su vida. Y cómo es que Dios trabajó en su vida y la trajo a la iglesia, a conocer a Cristo, al Evangelio. Y lo que ha pasado a través de su vida en angustias, en su familia y problemas, cómo ha resuelto eso. Y yo ni me lo imaginaba. Pero aquí veía a la hermana cantando, el hermano cantando, sonriendo. Yo nunca me imaginaba lo que le estaba pasando en la vida. Y eso me fortalece mucho a mí. ¿Le va a pasar? Va a ver. Trátelo. Muy bien, oremos al Señor.